revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 350 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jairo. ¿Qué quieres que te diga? Esperando el fin de semana. Pues mando un saludo desde la capital rusa Moscú de parte de quien les habla, Víctor Sujov, diciendo que también se va a juntar a nosotros a lo largo de esta edición nuestro compañero argentino Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar o a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Vamos, Javi. El 9 de septiembre, Corea del Norte celebra el Día de la Fundación de la República. Es una fiesta nacional. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a su homólogo norcoreano Kim Jong-un con motivo del 74º aniversario de la Fundación de Corea del Norte. El presidente de Rusia, en su mensaje enviado a Kim Jong-un, expresó sus más sinceras felicitaciones con motivo del aniversario de la Fundación de la República y señaló que Corea del Norte y la Federación de Rusia mantienen tradicionalmente relaciones amistosas y de buena vecindad y han acumulado una experiencia considerable de cooperación fructífera en varios campos. Estoy seguro de que con esfuerzo conjuntos garantizaremos un mayor desarrollo de toda la gama de vínculos bilaterales constructivos en beneficio de nuestros pueblos, en aras de fortalecer la seguridad y la estabilidad en la península de Corea y en el noreste de Asia en su conjunto, resaltó Putin citado por la Agencia Telegráfica Central de Corea. El líder ruso deseó a Kim Jong-un buena salud y éxitos, y a los ciudadanos norcoreanos la paz y la prosperidad. De Corea del Norte, Javi, hablaremos con más detalle en el espacio El Caso del Día. Mientras, seguimos con otras efemérides del 9 de septiembre. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Asimismo, el 9 de septiembre se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. También es el Día Internacional de la Belleza. Su creación en 1995 se debió a la iniciativa de la sección rusa del Comité Internacional de Estética y Cosmetología, establecido en 1946. La principal finalidad de esta fiesta es la de impulsar el logro de los objetivos planteados por esta organización internacional en materia de belleza. Y también es cierto que el 9 de septiembre no faltan celebraciones nacionales. Así, en Costa Rica es el Día del Niño y de la Niña. En Eslovaquia, el Día de las Víctimas del Holocausto y de la Violencia Racial. En Honduras, el 9 de septiembre, celebran el Día del Folclore Nacional. En Japón es el Día del Crisantemo, una bonita flor que tiene unas 30 especies. En Reino Unido, el 9 de septiembre es el Día de los Servicios de Emergencia. La República Centroasiática de Tayikistán celebra hoy el Día de la Independencia. Y por último, este 9 de septiembre celebra su cumpleaños la cantante japonesa Ai Otsuka. No diré cuántos años tiene, pero hoy celebra su número redondo. Durante su carrera, la intérprete de la prefectura de Osaka ha vendido más de 6.500.000 copias de sus discos en toda Asia. Y tras escuchar, Javi, esa voz lírica de la cumpleañera japonés Oi Otsuka, damos paso a los contenidos de la edición de esta jornada de Octavo Mandamiento, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con la edición de este viernes.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Corea del Norte se adhiere al Club de Potencias Nucleares sin ser invitada. Gira africana del jefe de la diplomacia europea. La muerte de la reina Isabel II produce reacciones a nivel global. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone reforma agraria para mejorar las exportaciones de Colombia. Muere Marciano Cantero, cantante, bajista y compositor de la banda argentina de rock Enanitos Verdes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos El Caso del Día.
Corea del Norte, que este 9 de septiembre celebró su 74º aniversario de la fundación de la República, no pudo hacer a sí misma el mejor regalo que proclamarse la víspera una potencia nuclear, una noticia que no pudo dejar al mundo indiferente. La reacción es tanto defendiendo el derecho de Pyongyang de poseer armas nucleares como condenando enérgicamente esa atrevida decisión, no tardaron en producirse. Pero de eso, Javi, hablaremos más tarde. Primero, vamos al grano. ¿Qué sucedió?
Me explico, Víctor. La República Popular Democrática de Corea, RPDC, nunca cederá a la presión de sanciones de Estados Unidos y no abandonará las armas nucleares, declaró el líder de la RPDC, Kim Jong-un, es decir, la República Popular de Corea del Norte, al intervenir el jueves en una sesión parlamentaria. Que impongáis sanciones por 100 días, 1000 días, 10 años, 100 años, no vamos a renunciar al derecho a la supervivencia y a la legítima defensa de los que depende la seguridad del país y de su pueblo. Nunca debemos renunciar a las armas nucleares, dijo Kim, citado por la agencia Yonhap.
Nuestros colegas de RT citaron un fragmento más del discurso del líder norcoreano.
No renunciaremos al derecho a defendernos, no importa cuán difícil sea la situación que Washington haya creado en la península de Corea. No podemos renunciar a las armas nucleares, porque las necesitamos para disuadir a otra potencia nuclear, Estados Unidos. Estados Unidos intenta que renunciemos a las armas nucleares y que no ejerzamos el derecho a defendernos. Su verdadero objetivo es debilitarnos y destruirnos.
En la misma sesión, la Asamblea Popular Suprema, o sea, Parlamento Unicameral Norcoreana, aprobó un decreto que proclama a la República Popular Democrática de Corea un estado nuclear.
El documento titulado La Política de Armas Nucleares incluye 11 párrafos que contienen disposiciones sobre el mando y el control de las fuerzas nucleares, así como sobre la aplicación de las decisiones correspondientes.
En particular, el tercer párrafo señala que solo el líder de la República, Kim Jong-un, está facultado para tomar decisiones sobre el uso del arsenal nuclear. El decreto también permite un ataque nuclear preventivo si la amenaza se considera como inevitable. Según el propio Kim, la nueva ley descarta la posibilidad de seguir negociando la desnuclearización de la península coreana. Apenas se conoció la noticia, el vecino inmediato, la República de Corea, expresó su enérgica protesta.
En respuesta al discurso de Kim Jong-un, Seúl declaró que se atendrá invariablemente a la política de contención de la amenaza nuclear procedente de Pyongyang y de desnuclearización de la península de Corea mediante el diálogo. El plan de Corea del Norte de seguir desarrollando el arma nuclear fortalecerá aún más la alianza entre Seúl y Washington, mientras que Corea del Norte solo pondrá en peligro su propia seguridad y se verá aún más aislada de la comunidad internacional, aumentando las dificultades que afronta el pueblo norcoreano, declaró el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur.
Desde Japón también reiteraron que Tokio considera que el desarrollo del programa nuclear en Corea del Norte es inadmisible. El desarrollo del programa nuclear y de misiles en Corea del Norte constituye una amenaza a la paz y la seguridad de Japón y la comunidad internacional. Es absolutamente inadmisible, dijo este viernes a los periodistas el secretario general del gabinete, Hirokazu Matsuno. El portavoz gubernamental agregó que Tokio seguirá recogiendo inteligencia y mantendrá estrecha cooperación con Washington y Seúl para lograr la plena desnuclearización de Corea del Norte.
El director del primer departamento de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Georgi Zinoviev, opinó en referencia a la decisión de Pyongyang de declarar al país una potencia nuclear que Estados Unidos y sus aliados motivan a Corea del Norte para reconsiderar su estatus nuclear. Es difícil convencer a Corea del Norte de que su seguridad pueda ser garantizada con medios políticos y diplomáticos y no militares, mientras Estados Unidos y sus aliados en la región intensifican sus ejercicios militares y aumentan sus fuerzas, indicó el diplomático. Según sus palabras, en lugar de normalizar las relaciones y discutir con Corea del Norte sus garantías de seguridad, Washington da pasos destinados a formar un bloque tripartito sobre la base de sus alianzas militar-políticas con Japón y Corea del Sur.
Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó un comunicado al respecto, que en particular dice lo siguiente.
Si Estados Unidos y Corea del Sur realmente quieren una paz duradera en la subregión, deberían reafirmar su disposición al diálogo con Corea del Norte para disipar sus preocupaciones legítimas mediante la formación de un sistema de seguridad multilateral.
Otro vecino de Corea del Norte, China, reafirmó que la postura de Pekín respecto a Pyongyang sigue invariable. Lo declaró la portavoz de la cartera de Exteriores China, Mao Ning.
Hemos tomado nota de estos mensajes. La posición de China en torno a la cuestión coreana no ha cambiado y continuaremos desempeñando un papel constructivo en la promoción de una solución política del problema en la península de Corea, basada en los intereses comunes de mantener la paz y la estabilidad.
¿Qué opinan los expertos acerca del nuevo estatus de Corea del Norte que se declaró una potencia nuclear? Escuchemos lo que dijo en declaraciones RT el analista internacional, el español Eduardo Luque Guerrero.
Corea del Norte se siente amenazada, y es verdad, y es objetivo, por las maniobras militares de Estados Unidos cerca de su país, y evidentemente, dada la experiencia, la guerra de Corea, el gobierno de Corea del Norte se prepara para una confrontación de todo tipo. Lo que va a hacer Corea es lo que está haciendo, encerrarse en sí mismo, prepararse todavía más con los pocos recursos que realmente tiene. Es un país que está sometido a enormes sanciones desde hace décadas y décadas, y que, por tanto, automáticamente el país se reconcentra sobre sí mismo, y en lugar de avanzar y poder desarrollar un sistema de vida más mejor y más económicamente más viable para su propia población, Estados Unidos y Occidente le obliga a estar siempre pensando en la posibilidad de un ataque y de una invasión por parte del extranjero. Así que Corea no está interesada, porque no se le ofrece nada de interés por parte de Occidente para abrir un diálogo fructífero que llevará a un proceso de desnuclearización en toda la zona.
Otro experto, el chileno Francisco Coloane, consultado por RT y preguntado si Corea del Norte cumple los requisitos para declararse potencia nuclear, respondió:
no, digamos, no está a nivel de Rusia, Estados Unidos y China. Puede que esté a un nivel incluso hasta inferior de Gran Bretaña y Francia. Pero sin embargo, a nivel regional sí que tiene ese poderío. Corea del Norte puede dañar Japón y Corea del Sur sin ningún problema. En segundo lugar, me parece que la declaración del presidente Kim Jong-un es muy precisa. Además, tienen información, siempre han tenido información de inteligencia los norcoreanos de mucho nivel, que Estados Unidos está preparándose. De todas maneras, lo dijo la aliada principal de Estados Unidos, la reciente nombrada primera ministra Liz Truss, respecto a la posibilidad de empezar un ejercicio nuclear con sus rivales estratégicos, que son Rusia y China. Por lo tanto, él se está previniendo, y cuando habla de un ataque preventivo, está claramente, ¿no es cierto?, anotando la necesidad del uso del arma nuclear, que precisamente es la principal arma disuasiva, el uso del arma nuclear, para prevenir un ataque. Por lo tanto, me parece que estamos en esa línea. La lectura de Corea del Norte es bastante correcta desde el punto de vista que la prensa internacional, particularmente la prensa occidental internacional, no está profundizando en la situación en que estamos. El secretario general de Naciones Unidas sí lo sabe. Él lo dijo en la conferencia central de Naciones Unidas en septiembre del año pasado, que estamos en el peligro de una confrontación nuclear. No usó la palabra nuclear, dijo una confrontación. En el peor de los casos, estamos en una situación que nunca habíamos estado antes, de una confrontación bastante catastrófica. Lo dijo el año pasado. Ha pasado ya un año, y desde ese punto de vista me parece que Kim Jong-un, el presidente Kim Jong-un, está en la línea del análisis que se tiene que estar haciendo hoy día. Lo están haciendo en China, lo están haciendo en Irán, lo están haciendo en India, en Pakistán, y seguramente lo deben estar haciendo en Rusia también, de que la situación está en ese nivel hoy día en cuanto a la falta de orden mundial, el ánimo de confrontación de la Alianza Transatlántica, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña.
En la declaración aprobada por el Parlamento norcoreano sobre el estatus de Corea del Norte como una potencia nuclear, llama la atención el hecho de que, además, no puede dejar de preocupar de que Pyongyang se reserve el derecho de realizar un ataque nuclear preventivo si la amenaza se considera como inevitable, es decir, ser primero en emplear el arma atómica. Escuchemos lo que opinó al respecto el analista chileno Francisco Coloane.
En la metodología del uso del arma nuclear existen una serie de etapas. Y una etapa es precisamente la del ataque preventivo. Y lo que está diciendo Corea del Norte específicamente es que ellos están dispuestos a tomar la decisión. Y creo que está haciendo lo correcto desde el punto de vista de la opinión pública, de transmitirlo a la opinión pública, transmitirlo al conocimiento público. Porque si Liz Truss, siendo canciller o ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Boris Johnson, hace meses, o hace menos de un mes, habla de que ella está decidida a apretar el botón nuclear en un caso de confrontación con un enemigo estratégico, dijo que sí, claramente Kim Jong-un, más allá de la lectura de inteligencia que los norcoreanos están haciendo, tiene todo el derecho de transmitir al público, el planetario, digamos, al público global, de que ellos están dispuestos al ataque preventivo.
Ya veremos qué rumbo tome el desarrollo de la situación en la península de Corea y en las regiones aledañas tras la adhesión de Pyongyang al Club de Potencias Nucleares sin ser invitado. Recordemos que desde principios de 2022, Corea del Norte realizó al menos 18 pruebas de armas, incluido el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-17, que puso fin a la moratoria de ensayos de ICBM, o sea, misiles balísticos intercontinentales y nucleares, autoimpuesta en 2017.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Unión Europea es un socio fiable de África. Es lo que ha afirmado el jefe de la diplomacia europea en su gira por ese continente. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días a todos.
Muchas gracias por estar junto a nosotros este día, Eduardo. ¿Y cómo cuela el hecho de decir que Europa es el socio fiable cuando, por ejemplo, todos los cargamentos de grano en su gran mayoría que salen de Ucrania van a países europeos y se quedan en Turquía y solo muy poquitos llegan a África, solo por dar un dato, ¿no? Un Burrell que se quejaba hace poco más de un mes y ahora está en África diciendo que Europa es el socio fiable. ¿Cómo ves esto, Eduardo?
Hay una parte de razón en lo que dice el señor Borrell, y es de que cada vez los medios atienden menos a sus declaraciones y atienden más a lo que está pasando en los contextos internacionales. Sabemos que la Unión Europea y los países que la conforman han utilizado históricamente al continente africano como una forma de expoliar sus recursos humanos a través de la esclavitud en su momento y a través del robo, y la palabra es exacta, robo de sus riquezas naturales en dirección a Europa. Por tanto, los países africanos, especialmente el Sahel, que ahora se va a ver acosado por grandes problemas económicos y de hambrunas, realmente cada vez presta menos atención a la Unión Europea, que saben que no aporta soluciones ni ayuda imprescindible, y comienza a fijarse mucho más en Rusia o mucho más en China, que está llevando infraestructuras, carreteras, hospitales, escuelas, universidades y fábricas. Y esto es también una realidad. Por tanto, como el mundo está cambiando, antes la Unión Europea, Estados Unidos, para África era los grandes señores, entre comillas, y ahora todo esto está cambiando. Por tanto, es normal que el señor Borrell se siente ninguneado, porque realmente la Unión Europea puede aportar muy, muy, muy poquito al crecimiento de África, al desarrollo lógico de África, puesto que lo ha demostrado a través de los siglos, ¿no? Así que los africanos comienzan a ver cómo la Unión Europea no es su gran aliado, sino es su gran enemigo. Y el ejemplo que ponías, evidentemente, de los 36 barcos o 39 barcos de cereales que tenían que ir a los países pobres y que han salido de los puertos ucranianos y rusos, 36, la inmensa mayoría, han ido a parar a los puertos occidentales. Es decir, han descargado el trigo en Europa para que las grandes multinacionales europeas y norteamericanas compran este trigo en parte subvencionado y lo revenden a precios estratosféricos a otros países que lo necesitan. Esto es lo que está haciendo Europa. Por tanto, es lógico que Rusia también ponga un corte en todo esto, ¿no? Que diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
En este sentido, Eduardo, hace pocos días desde la Unión Europea anunciaban grandes inversiones en África, ¿no? Digamos que están llegando tarde con respecto a lo que ha estado haciendo China en los últimos años, sobre todo además en el enfoque que le puede dar China a las inversiones que hace en África, el que le puede dar Europa o también eventualmente que le puede dar Estados Unidos.
Se evidencia que han llegado tarde y se evidencia también otra cosa que saben los países africanos y que está a la luz del día, incluso economistas muy importantes así lo han demostrado, cómo los préstamos de la Unión Europea y de Estados Unidos son préstamos condicionados a una fórmula de devolución económica, por un lado, que es absolutamente lesiva para esos países, que impide su desarrollo y su crecimiento posterior, y además con imposiciones políticas que el régimen, el gobierno de ese país, tiene que ser el que yo dicte, ¿no? En cambio, la penetración china se ha basado primero en una inversión en infraestructuras básicas muy necesarias, por ejemplo, el tren, los trenes que han, las líneas férreas que estaban haciendo y están haciendo en Etiopía, que ahora son muy importantes, está basado en el desarrollo de infraestructuras que plantea el propio gobierno, no que se plantean desde un despacho en Londres o en Washington o en París o en Berlín. Y segundo, con unos créditos realmente muy blandos. Ahora últimamente, como la situación económica de muchos países africanos ha sido muy dura, China ha condonado la deuda de 14 países africanos, capital e intereses, y ha ofrecido nuevos préstamos a interés muy bajo para adquirir materias primas indispensables para la supervivencia de la población. Por tanto, evidentemente, entre unos préstamos occidentales onerosos, carísimos y prácticamente imposibles de devolver, y otros en que en una situación muy grave que se condona la deuda, evidentemente los países no son tontos y saben dónde escogerlo. Y eso es, así es como se hace la política económica de unos y la política económica de otros. Y por tanto, la gente acaba por favorecer a aquellos que te ayudan, no a los que te echan mano al cuello y te estrangulan, ¿no?
Asimismo, Eduardo, en vísperas de esta gira que está haciendo precisamente Josep Borrell, que abarca Mozambique, Kenia y Somalia, él afirmó que la tesis sobre la amenaza del hambre en África no corresponde a la realidad, a no ser que existan problemas causados por Rusia y no por las sanciones de la Unión Europea. O sea, está volviendo a insistir en el tema. Sobre esto se pronunció la portavoz de Exteriores rusa, María Zakharova. Dijo: en África esperan el grano ruso y no sus trucos de propaganda, señor Borrell, subrayando que las restricciones occidentales obstaculizan las exportaciones de cereales rusos. El problema del suministro a los países en vías de desarrollo continuó, no desapareció. Además, hay que tener en cuenta que, también tú mencionabas a Putin hace unos momentos, el presidente ruso denunció que los barcos, como tú decías, ¿no?, con grano que salen de los puertos de Ucrania, y como decíamos anteriormente, no se dirigen a los países en desarrollo o necesitados. A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, aseguró que la parte del acuerdo de productos relacionados con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funciona y que el acuerdo debe renovarse en noviembre, pero no está claro si Rusia lo firmará. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Sí, eso es, a ver, es el cinismo del personaje, el cinismo del señor Borrell, es que alcanza límites grotescos, absolutamente grotescos, porque cualquier persona se supone mínimamente enterada y mínimamente culta que haya leído cuatro diarios durante unos ciertos meses podría dar docenas de ejemplos de cómo antes de esta crisis, de la crisis que se inició el 24 de febrero, el hambre en África era un hambre endémica y estaba potenciado precisamente por los créditos que otorgaba el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y Estados Unidos, que son los que, como decía anteriormente, acogotaban a los gobiernos africanos y los estrangulaban hasta sacar la última moneda, el último grano de cereal o bien el último litro de petróleo. Yo pongo un ejemplo siempre, es decir, por ejemplo, en Etiopía, gracias a la inversión del Fondo Monetario Internacional, que dedicó importantes recursos para aplacar el hambre en Etiopía, obligó a este país, en lugar de plantar mijo y trigo o cebada para dar de comer a su población, les obligó a plantar piña tropical, puesto que era eso lo que demandaban los mercados alemanes y los mercados de los ricos occidentales. Pero piña tropical, evidentemente, ecológica. Entonces, esto es lo que obliga el Fondo Monetario, lo que obliga a la Unión Europea y lo que obliga Estados Unidos. En cambio, claro, el señor Borrell de todo esto se olvida. Tiene un lapsus de memoria. Yo comienzo a ver que el señor Borrell, y me preocupa por él, es un hombre que aparentemente está perdiendo facultades a enorme velocidad, ¿no? Porque realmente está diciendo algunas insensateces que no corresponden con un personaje supuestamente cultivado y que alcanza el nivel de representatividad que supuestamente tiene, ¿no? Porque realmente no hacer este tipo de declaraciones es realmente intentar engañar a la gente, intentar inventar una fantasía. Históricamente el continente africano ha sido colonia de Occidente y ha sido precisamente el ser colonial, el ser esa colonia, la que ha promovido la miseria de este continente, que difícilmente, que como vemos a lo largo del tiempo, jamás ha podido sacar la cabeza del nivel de hambre y miseria que le han obligado los países occidentales a mantenerlo. Y ahora vemos cómo se orienta este continente hacia Rusia, hacia Asia, hacia China. ¿Por qué? Porque son los que pueden y están demostrando echar una mano. El caso de Rusia es evidente. Quiere ayudar económicamente y con grano, sobre todo, que es lo que les hace falta, a los países que más lo necesitan, pero Occidente pretende quedarse con ese grano para revenderlo y especular con él. Esta es la realidad que parece que el señor Borrell no quiere ver.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos una edición especial de este segmento al tratarse de la muerte de la reina de Inglaterra. Comenzamos con la noticia en sí y luego ya pasamos a algunas de las reacciones en la red social. Vamos con el momento en el que la BBC hizo el anuncio de la muerte de la reina Isabel II.
The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement.
La BBC interrumpe su programación habitual para traerles un anuncio importante. Esto es BBC News, desde Londres. El Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. En un comunicado, el Palacio afirma que la reina murió apaciblemente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana. La BBC emite esta programación especial sobre la muerte de Su Majestad la reina.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó al nuevo rey británico Carlos III sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II, la monarca más longeva de Reino Unido a los 96 años. Durante muchas décadas, Isabel II disfrutó merecidamente del amor y el respeto de sus súbditos, así como de la autoridad a nivel internacional. Les deseo el coraje y la resistencia ante esta pérdida tan grande e irreparable, declaró el líder ruso en un comunicado publicado en el canal de Telegram del Kremlin. Putin destacó que varios acontecimientos importantes de la historia reciente del Reino Unido están asociados con el nombre de la reina Isabel II. Además, el presidente ruso transmitió su compasión y apoyo a los miembros de la familia real y al pueblo del Reino Unido. Isabel II falleció a la edad de 96 años tras 70 años y 214 días de reinado sobre los países del Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e islas anexadas, el más largo de la historia. Asimismo, fue la monarca de otros 15 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Fue la quinta reina de la Casa de Windsor, conformada por las casas de Sajonia, Coburgo y Gotha, y accedió al trono el 6 de febrero de 1952, con la muerte de su padre, Jorge VI, quien a su vez se convirtió en rey tras la abdicación de su hermano, Eduardo VIII. Su vida estuvo ligada desde niña a los grandes acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial, cuando dio su primer discurso oficial con apenas 14 años y encabezando los actos del Día de la Victoria, cuando todavía era princesa, la disolución del Imperio Británico con la creación de la India y Pakistán como estados independientes y el surgimiento de la Mancomunidad de Naciones también la tuvieron como testigo. Vamos con algunas reacciones. En la red social Twitter, por ejemplo, la primera ministra británica Liz Truss escribió: "En nombre de una nación afligida, ofrezco mis más profundas condolencias por el fallecimiento de Su Majestad. Ella fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Los pensamientos de este gobierno y de esta nación están con Su Majestad, el rey y su familia". Mientras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió: "Para ti, ella era tu reina. Para nosotros, ella era la reina. Ella estará con todos nosotros para siempre". Mientras, Monumental AM 1080 escribió: el Papa Francisco se mostró profundamente entristecido por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y se unió en oración para encomendar su alma a la bondad misericordiosa de nuestro Padre Celestial. Finalizamos con un tuit del periódico español La Vanguardia, que va acompañado de una fotografía del ya rey Carlos III, y dice así: esta es la primera imagen de Carlos III ya como rey de Inglaterra, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. El príncipe de Gales, con más años de título, ya está camino de Londres desde Balmoral, Escocia, donde saludará al pueblo británico desde el Buckingham Palace.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
México espera un mayor esfuerzo de Estados Unidos en control de armas ilegales. Señala en su crónica desde la capital mexicana el corresponsal de RT, Alex Piñón. Alex Piñón, un paso al frente.
Además del litigio en contra de los fabricantes de armas estadounidenses por negligencia comercial, el gobierno mexicano ha pedido a Estados Unidos un mayor esfuerzo para evitar el tráfico de armas hacia nuestro país a través de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que las autoridades mexicanas decomisan más armas ilegales que la propia administración de Joe Biden. En 2021, la industria armamentista estadounidense negó ante la Corte de Massachusetts su relación directa con el incremento de la violencia en territorio mexicano. Sin embargo, el propio Joe Biden admitió que la queja más recurrente de nuestro país es que Estados Unidos no puede detener el tráfico de armas a través de la frontera. Recordemos algunas estadísticas. Las autoridades mexicanas han asegurado al menos un arma estadounidense en la mayoría de los municipios del país. Además, entre el 70 y el 90% de las armas incautadas en actividades criminales fueron ilegalmente introducidas a México desde Estados Unidos. Y es que las empresas demandadas por México comercializan 68% de estas armas, esto es, más de 340 mil.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente colombiano Gustavo Petro propuso realizar una reforma agraria durante su exposición en el Congreso Nacional de Exportadores. Pero esta es solo una de las propuestas del presidente para cambiar el presente colombiano. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante, Sebastián, te cedo el micrófono.
Muchas gracias, Víctor. En la inauguración del Congreso Nacional de Exportadores y la entrega del Premio Nacional de Exportadores organizado por ANALDEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, hablaron el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. A ellos le siguió el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se sumó a la discusión sobre desarrollo económico y narcotráfico. Siendo un congreso de exportadores, Petro se enfocó en la necesidad de industrializar para exportar productos de mano de obra intensiva. Dio el ejemplo de astilleros colombianos capaces de producir fragatas. También resaltó la necesidad de desarrollar industrias del conocimiento y profundizar la educación universitaria. Pero todo esto solo será posible si Colombia logra producir y exportar más productos primarios. Por ello, el presidente se refirió a que solo se utilizan 5 millones de hectáreas fértiles de un total de 22 millones, y por este motivo es necesaria una reforma agraria. Petro se refirió al ejemplo de Corea del Sur y otras naciones cuya industrialización comenzó con una reforma agraria.
Bueno, yo me pongo a leer a Corea, ¿cierto? Poco, ya hay un libro que recomiendo en español del Fondo de Cultura Económica del Balance Económico Coreano del Sur. Y primer capítulo del libro hecho por coreanos, economistas coreanos, reforma agraria. Ese es el primer capítulo, así comenzaron. Y aquí entonces se desató una discusión que se planteó en los discursos. Entonces no hacemos reforma agraria, no nos atrevemos, dejamos las cosas como están, pensando que son normales. El almendrón de la violencia. ¿Qué tiene que ver la reforma agraria con la industrialización? Que en Corea le funcionó bien. pero no solo Corea, a los chinos les funcionó bien, y a los japoneses les funcionó bien, y a los rusos les funcionó bien, y a los franceses les funcionó bien, y a los norteamericanos les funcionó bien. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos?
El presidente llamó a toda la sociedad, y en especial a los empresarios, a apoyar un proceso de reforma agraria. Puso especial énfasis en los exportadores, quienes deberían liderar la defensa de este proyecto.
No solo es el Estado el que tiene que cambiar, no solamente es la capa política que dirige el Estado la que tiene que cambiar, no solamente es la sociedad la que tiene que cambiar, que ya ha dado sus gritos electorales para ello y su movilización social, el empresariado también tiene que cambiar. Que se necesita, si aquí hay empresarios exportadores, yo les digo, deberían ser defensores de primera línea de una reforma agraria. Si aquí hay empresarios industriales, yo les digo, tendrían que ser defensores de primera línea de una reforma agraria.
En el mismo discurso, el presidente colombiano consideró que de haberse realizado una reforma agraria en su momento, hoy no existiría el problema del narcotráfico, e incluso hubiera sido económicamente más ventajoso.
Si yo hago cálculos de valores de eso, que no se puede hacer un año, pero es una misión, ¿cierto? Una misión. Casi que les podría decir que hubiera salido más barato hacer una reforma agraria en Colombia que todo lo que los norteamericanos han regalado en dinero para lanzar glifosato y luchar contra las drogas. Si hubiéramos hecho una reforma agraria, nosotros no seríamos narcotraficantes.
La idea del fracaso de la guerra contra las drogas, como se inició durante la administración Nixon, es defendida por Gustavo Petro desde hace años. Recientemente, durante la ceremonia de nombramiento del nuevo embajador colombiano ante Estados Unidos, el presidente comentó su reunión con la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. En esta reunión, se trabajó la idea del fracaso de esta política y la necesidad de reemplazarla por una nueva. La propuesta de Petro es transformar esa fuerza de lucha contra el narcotráfico en una fuerza que luche contra los incendios en el Amazonas, que para el presidente es una amenaza de seguridad más grave.
Hablábamos ahora en extenso con la general Laura Richardson, del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el fracaso de la política antidrogas. Yo creo que hay que llamarlo así, sin miedos. La política que se llamó guerra contra las drogas en tiempos de Nixon para acá ha fracasado. Y es nuestro deber ante los mismos Estados Unidos, pero también ante el mundo, no solo decirlo, sino proponer alternativas que no sean las de tener 1 millón de latinoamericanos más muertos, centenares de miles presos, millones de norteamericanos muertos por sobredosis, destrucción democrática y violencia y violencia y violencia por doquier. Le proponía a la general la construcción de una fuerza que ya, me dijo ella, tenía un esbozo en Brasil, una fuerza militar con helicópteros, etcétera, pero destinada a apagar los fuegos de la selva amazónica, que es el principal problema de seguridad de la humanidad hoy. Que no es el narcotraficante tal o Pascual, sino que es la gente que está quemando la selva.
El presidente, que acaba de cumplir 1 mes en el cargo, tiene una radical propuesta para terminar con las bandas criminales que se dedican al narcotráfico. La política de paz total, propuesta por Petro, implica negociar con todos los grupos armados del país para lograr su desbande y su asimilación a la población general. Durante la primera semana de gobierno, se logró retomar el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, en Cuba, que se había suspendido en 2019. Las disidencias de la FARC también aceptaron establecer un alto al fuego e ingresar al proceso de paz. Grupos narcotraficantes como los Pacheli, la Oficina o los Costeños anunciaron que están dispuestos a negociar para dejar las armas y reintegrarse a la sociedad. Esta política, que abarca a todo tipo de agrupación armada por igual, fue criticada recientemente por el comando del ELN. La agrupación guerrillera exige distinguirse de las otras bandas, ya que consideran que su lucha es revolucionaria y no tiene por objetivo la riqueza personal. Igualmente, el ELN no anunció el final del proceso de paz. Como contracara de esta nueva política de paz, el presidente Petro ha llevado adelante una revisión de los expedientes de 52 generales para garantizar que ningún militar designado tuviera investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, corrupción o por violar los derechos humanos. También nombró como ministro de Defensa a Iván Velásquez, un ex fiscal anticorrupción que se había encargado de revelar e investigar los nexos entre políticos y grupos paramilitares. Otra de las grandes propuestas de Petro en su primer mes de gobierno es una reforma tributaria. Esta permitiría recaudar por año 50 billones de pesos colombianos, unos 11.400 millones de dólares a mediano plazo. Dinero que sería volcado a financiar un mayor gasto social y reducir la pobreza. La reforma busca establecer nuevos impuestos orientados a la lucha contra el cambio climático, específicamente a las empresas del sector minero y energético. Otro impuesto, ampliamente discutido, es contra las bebidas azucaradas, como las gaseosas, y los alimentos ultraprocesados. Si bien el objetivo es desincentivar el consumo de estos productos y sumar más fondos públicos, la resistencia crece en los sectores empresariales. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, aseguró que el impuesto a las bebidas incrementaría sustancialmente los precios de los productos que más alta rotación tienen en las tiendas y se pondría en riesgo a cerca de 250.000 tiendas de barrio. Uno de los grandes logros del gobierno de Petro en este primer mes es la restauración de vínculos diplomáticos y políticos con Venezuela. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, entregó el 29 de agosto sus cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el embajador venezolano en Colombia, Félix Plasencia, fue recibido en el Palacio de Nariño por el presidente Gustavo Petro el 7 de septiembre. Al día siguiente, el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, recibió a Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, para discutir temas de la agenda común entre los países. El primer presidente de izquierda en Colombia está comenzando una serie de importantes cambios en el país. Reforma tributaria, reforma agraria, proceso de paz interna y revinculación con su país vecino. Muchos cambios para un mes, pero con mucho más tiempo para hacerlos efectivos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El rock en español está de luto. Luego de la muerte este jueves 8 de septiembre a la edad de 62 años de Marciano Cantero, líder de la banda de rock argentino Enanitos Verdes. El cantante y bajista Marciano Cantero, junto al guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Piccolo, formó el grupo en 1979, que alcanzó la cima de su fama durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiendo a la banda de Mendoza en una de las impulsoras más importantes del género por toda Latinoamérica y más allá.
Se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo de levantarse. Y seguir cayendo.
Marciano Cantero nació en la ciudad de Mendoza el 25 de agosto de 1960. Su primer contacto con la música se produjo cuando escuchó por primera vez a The Beatles. Tenía solo 9 años. En particular, Marciano se sintió atraído por el bajo de Paul McCartney. Su hermano mayor le enseñó algunos acordes con una guitarra que tenían en su casa. Al tiempo se hizo evidente que quería tener un bajo y después de ahorrar una suma suficiente compró un bajo barato de procedencia sospechosa, con el que pude explorar las notas bajas. El joven marciano practicaba todos los días escuchando discos y tocando encima. Cuando comenzó la secundaria, Marciano se suscribía para colaborar en lo que hiciera falta cuando había festivales de música. Su segundo bajo era una copia de un Fender Jazz Bass, y cuando terminó la secundaria, su padre le regaló un bajo Fender auténtico. En 1979, junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo, Marciano Cantera formó Enanitos Verdes. Durante su carrera, el grupo grabó 16 LPs de estudio. En la carrera de Cantero, hubo periodo cuando actuó como solista tras la disolución de Enanitos Verdes en 1989. Su carrera como solista fue bastante exitosa. Sin embargo, en 1992 Marciano se reunió con sus compañeros para el retorno de Enanitos Verdes, banda en la que continuó hasta su fallecimiento.
¿Qué le habrá pasado a la vida? Que sin querer ya ni me acuerdo. Cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético, ¿te acordás del flaco Spinetta cuando cantaba todas las hojas son del viento? Hay toda nuestra filosofía, era solo ser rockero. De aquellos, pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. Una lección me dio la vida, tienes que hacer.
Lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo, durante el viaje de Moscú a Bogotá, ha pasado unos días en Helsinki, haciendo escala en la capital de Finlandia, donde conoció a dos jóvenes procedentes de España, que le contaron una historia muy interesante sobre qué es lo que les llevó al país escandinavo.
A todos nuestros amigos de Radio Sputnik, yo estoy pegándome un paseíto por acá, por Finlandia, en lo cual me acabo de encontrar dos personajes que, vaya, les van a encantar, claro que sí, provenientes de la bella cultura vasca y están promocionando el mundo, la lengua, el baile y todo lo sensacional con la música vasca. Estoy acá con Araitz y con John. Por favor, bienvenidos acá al espacio de Radio Sputnik. ¿Cómo están?
Muy bien, muy y bien. Gracias por la invitación.
No, para mí es un gusto porque muy poco se sabe del mundo vasco. Es más, acá ustedes me acaban de decir algo. Muchos dicen, no, que el vasco es español, cuando no, es un mundo aparte y es un mundo maravilloso que vale la pena conocer, entretenerse, todo eso. Los hispanohablantes de Latinoamérica conocemos muy poco del mundo vasco y de su música. Coméntenme un poco de eso y cómo ustedes lo están promocionando ante el mundo y obviamente invitar a nuestros oyentes a que se metan más a este mundo.
El tema es que, bueno, como bien dice, pues no tenemos, no es la cultura vasca y el país vasco en general, Basque Country, Basque Land, o llámalo como quieras, ¿no? Euskal Herria, como le llamamos nosotros, no es muy conocida en el mundo porque no tenemos un estado propio que se interese por fomentar, difundir y enriquecer y darle más, ¿cómo se dice?, más infraestructuras o más medios a la cultura vasca y a lo que hacemos, ¿no? Es por eso que tal vez sin el apoyo de un Estado potente que pueda pertenecer a la Unión Europea o cualquier otro continente, pues es difícil que la gente nos conozca, pero está bien que medios como el vuestro en Sputnik pues se interesen por nuestra cultura, y para eso estamos además en este festival de aquí.
Claro que sí. Araitz, por lo menos, como tengo entendido, tú eres acá la experta cultural sobre todo en estos temas, y más que te has establecido acá en Finlandia. ¿Cómo ustedes están promocionando este tema cultural acá en Finlandia y cómo se podría promocionar en otras partes?
Bueno, yo más que experta cultural, yo diría que soy la profesora que está al cargo de los estudios vascos en la Universidad de Helsinki, de la mano del Instituto Etxepare. Yo lo que hago aquí es dar clases, ofrezco la cultura vasca y ofrezco la lengua vasca a los finlandeses que están apuntados en algún curso de la universidad, y les doy la opción para someterse un poco, para meterse un poco en todo lo que tenemos. Obviamente, desde el punto de vista académico no puedes dar lo que te da un concierto o lo que vamos a hacer hoy con el Byte Bass Beat, y esa es un poco la idea también de traer este tipo de festivales a Helsinki, ¿no? Que aparte de que los estudiantes aprendan sobre el papel lo que es el idioma, lo que es la cultura, lo que es la gastronomía, que tengan también un espacio al menos una vez al año donde puedan ponerlo en práctica.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y disfrutarlo, y perdona que te corte, Cristian.
Claro, claro.
Y disfrutarlo con tres grupos. Bueno, es segunda edición de este festival, Byte Bass Beat, en el que lo podéis encontrar en las redes sociales además. Pues es una edición, o sea, bueno, es un festival en su segunda edición este año, en el que les traemos a toda la comunidad vasca de Finlandia, especialmente de Tampere y de Helsinki, de estas dos ciudades. Como bien dice Araitz, les traemos esas referencias para que pongan en práctica, ya fuera de las aulas, para que pongan en práctica nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo con tres grupos referentes que allí en el País Vasco son tres grupos de música muy muy conocidos. Este año con Isaro, Bulego y Ska Keitan, son tres grupos muy conocidos. El año pasado trajimos otros tres que son de primera división de la cultura musical vasca, y bueno, es eso lo que nosotros a todos los estudiantes de Araitz, tanto vascos que viven aquí como finlandeses que se han interesado por nuestra cultura y por nuestro idioma, les queremos traer anualmente con este festival.
Buenísimo.
Y bueno, al final yo siempre he pensado que un idioma no se puede separar de la cultura, no se puede separar de la situación en la que se encuentra, entonces no se puede tampoco explicar si no lo enseñas, si no lo vives, si no les enseñas a disfrutarlo. Al final ellos pueden imaginárselo, pero no lo pueden, si no lo viven no lo pueden aprender tan bien como alguien que está viviendo en el País Vasco. Entonces esa es un poco la parte difícil de enseñar el idioma y de enseñar la cultura en un país extranjero, que al final no tienen estas referencias carencias en el día a día no pueden acceder a todo este tipo de eventos culturales o, bueno, la televisión, la radio, pues hay algunas plataformas que sí que se pueden hoy en día descargar y que sí que puedes acceder a ellas, pero hay otras muchas que no, que bueno, no tienes acceso por no vivir allí. Entonces este festival pues es un poco un respiro de aire puro para esta gente.
Buenísimo. Ahí por lo menos ustedes me habían dicho algo de que ustedes venían con una colaboración, tal vez por parte de algún instituto, de eso. Digamos, ¿cómo se puede hacer que ustedes, como lo han aplicado acá en Finlandia, se pueda aplicar en otras partes? Por ejemplo, puede ser en Moscú el día de mañana, o puede ser en algún país latinoamericano. ¿Qué se necesitaría precisamente para que ustedes pudieran llegar hasta allá, hasta estos lugares?
Sí, bueno, nosotros lo que primero nos gusta y nos interesa es que por parte del país al que asistimos haya un interés, haya una comunidad vasca, haya un interés, sea institucional o sea popular, pero que haya un interés para que nosotros vayamos. Y luego no le digo que así vaya a ser, sí o sí, pero luego tenemos la suerte, todos los vascos y todas las vascas, que es de contar con el Instituto Vasco Etxepare, que es así como se llama. Es un instituto público, es una institución pública que se fundamenta con el dinero de todos los vascos por y para difundir el euskera, que es así como se llama el idioma de los vascos y de las vascas, para difundir el euskera y la cultura vasca, ¿no? Entonces Etxepare es quien patrocina, en su mayor inversión, es quien patrocina todo este festival, también junto a la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya, al gobierno de la provincia de Vizcaya, dentro del País Vasco, y también de Música Bulegua, de la oficina vasca, digamos, ¿no? Que es el lobby o la asociación de las asociaciones de todo el sector industrial musical del País Vasco. Entonces esas tres instituciones, sobre todo el Instituto Vasco Etxepare y la Diputación de Vizcaya y Música Bulegua, la Oficina de Música Vasca, pues son quienes hacen posible que podamos, a nivel de todo el mundo, podamos enseñar una parte de nosotros. Entonces, si hay interés, sea en Moscú o sea en Latinoamérica, nosotros acudiremos encantados, siempre y cuando tengamos esa invitación y haya una comunidad vasca a la que le apetezca, como decía Araiz, tener esa bombona de oxígeno, ese respiro, ese aire fresco ido o llegado directamente desde Euskal Herria, desde nuestro país.
Buenísimo. Ahora, por último, díganme, ¿cómo es la manera más fácil de que nuestro público los pueda encontrar a ustedes? Las redes sociales, por ejemplo.
Tenemos el festival, acaba de estrenar este año, ya que es el segundo año consecutivo, acaba de estrenar tres redes sociales, que son Instagram, Twitter y Facebook. Y metiendo en el buscador Bite Basque Beat, escrito, que quiere decir algo así como darle un mordisco al ritmo vasco, pues ahí nos podrá encontrar, nos podrá seguir, podrá ver lo que hicimos el año pasado, lo que estamos haciendo este año, y cualquier sugerencia, cualquier invitación, bienvenida sea por esos canales también.
No, claro que sí. Bueno, nada, primero que todo, a ustedes muchísimas gracias, y espero que, así como me los encontré acá en Finlandia, espero verlos pronto también allá en Moscú, o cómo no, en alguna parte de América Latina, que yo estoy encantado de saber de que al público les va a encantar no solo escucharlos a ustedes, sino aprender más de la cultura vasca, aprender palabras en vasco. ¿Cómo? Díganme algo en vasco, por favor, que estoy interesadísimo. Bueno, inviten a nuestros amigos de Sputnik en vasco, por favor, a que los escuchen.
Bai, ba, mesedez, jarrai gaitazue gure sare sozialetan, jarraitu Bite Basque Beat Instagramen edo Facebooken, egon adi, eta espero urrengo urtean hemen ikusiko zaituztegula, edo bestela gonbidapena luzatuko diguzuela. Mila esker.
Bellísimo, ahora la traducción, por favor.
Bueno, eso para cuando aprendas.
No, ha estado diciendo que el locutor, qué pesado es, que no le aguantamos.
Mejor dicho.
No, por ahí estaba la invitación de Araiz, que por cierto, invitamos a todos, no ya solo a seguir el festival y a conocer nuestros grupos de música, que son muchos, a conocer un poco más de la cultura vasca, que como digo, no solo los idiomas, la cultura, no solo tiene... son los países que tienen estado propio. Hay muchísimos países con una cultura, una gastronomía, un idioma enriquecedor. En este caso, en el nuestro, además, el euskera es el idioma más antiguo de toda Europa, por lo cual no todo ese país sí tiene un estado que lo fomente. Nosotros no tenemos, pero aún así somos una tierra que creo que no va a dejar indiferente a nadie.
No solo la tierra, un espacio espíritu que, mejor dicho, se siente. Así que ya saben, a todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, los invitamos a que vengan y conozcan la maravillosa cultura vasca, su música, su cultura, y cómo no, aprendamos un poquito del idioma, por favor. Así que yo les agradezco mucho por haber estado en este espacio conmigo, ¿verdad?
Gracias, Cristian.
Gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 350 de Octavo Mandamiento y también final para otra semana de trabajo, Víctor.
Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, estimados oyentes, toda esta jornada y la edición de hoy desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.